Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Buenas tardes, bienvenidos este jueves 25 de julio de 2024 a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Bere Flores, sonriente como todas las tardes, pluma en mano, lista para recibir sus llamadas. A ustedes que nos acompañan, como siempre, el agradecimiento y la invitación a que enriquezca el programa, a que tome en cuenta las líneas telefónicas. Usted prefiere el 33 38 13 15 15, el 33 38 13 14 21 o bien línea de WhatsApp. Usted elige si quiere WhatsApp, Telegram, la plataforma, solamente póngame su nombre. El teléfono es el 3311-551962. Saludo a Roberto Álvarez, es el responsable de la conducción técnica del programa el día de hoy. También a quienes escuchan este programa en su retransmisión, gracias por ello. Y gracias cuando se hacen presentes, cuando les es posible escucharlo en vivo y retroalimentarnos, interactuar, comentar, proponer. El día de ayer hablamos acerca del comunicado que emitió el gobierno estatal con respecto a la mortandad de peces en la zona del río Santiago, aguas arriba, y los días que transcurrieron, más de una semana, respecto a la razón, a los estudios que se tuvieron que elaborar. Una información que da el gobierno relacionada con esta muerte como ajena a los contaminantes en el afluente. Se debe la mortandad, de acuerdo con los estudios del gobierno estatal, al desbordamiento del cuerpo de agua. Esto causado por las fuertes precipitaciones que se han registrado en los últimos días. El comunicado oficial que le compartí a usted señala que los peces murieron al salir de su hábitat natural y que se debió a la falta de oxígeno, el arrastre de plaguicida en las zonas del cultivo, por lo que se asegura que es un hecho extraordinario, puntual y aislado. La Comisión Estatal del Agua es la que se hizo responsable de la realización de los estudios de calidad del agua, y es la que descarta la muerte de los peces originada por la contaminación, como se especificó en un primer momento, como se afirmó incluso de organismos como un salto de vida, de agrupaciones de defensa del río Santiago, y que han criticado severamente que tiene más de 2 semanas la campaña del gobierno estatal con respecto a que el río Santiago ya tiene vida, a que ha sido saneado. Bueno, pues el día de hoy, el diario NTR, en una nota que firma nuestra compañera periodista Nancy Ángel, consigna declaraciones del jefe del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, mejor conocido como el CUBA. Esto es de la Universidad de Guadalajara, el académico investigador Miguel Magaña. Él señala que estos resultados que difunde el gobierno del estado en cuanto a la muerte de los miles de peces en las aguas del río Santiago es un resultado por lo menos contradictorio. Y lo dijo Miguel Magaña en forma textual. Es un diagnóstico sin elementos porque no mencionan de ninguna manera que haya habido alguna autopsia a los animales para ver realmente el motivo de su fallecimiento, agrega Miguel Magaña. Es claro que los animales murieron ahogados y la mayor parte de sustracción del oxígeno se da en los cuerpos de agua debido a la gran cantidad de materia orgánica. Esto es aguas negras, independientemente de otras cosas. Sin embargo, es contradictorio en la información que señalan, explicó Miguel Magaña. Mencionó que el comunicado que emitió el gobierno estatal, más que informativo, es justificativo, debido a que se presentó un diagnóstico sin elementos concretos. Dice Miguel Magaña que se menciona la posibilidad de que los peces murieron con los residuos de los agroquímicos, pero nunca dice que no murió a causa de la contaminación. Dice Miguel Magaña, la verdad no creo que los agroquímicos sean refuerzos vitamínicos. Entonces, es un problema de contaminación muy fuerte. Es decir, que es debido al temporal de lluvias, también me parece arriesgado, porque no solamente en este lugar, sino en cualquier cuerpo de agua tendríamos esa gran cantidad de mortandad de animales, declaraciones de sentido común, declaraciones también con jiribilla y con esta ironía diciendo que los agroquímicos pues normalmente no son refuerzos vitamínicos. Refiere que un hecho donde también se justificó la muerte de ejemplares fue lo ocurrido en la laguna de Cajititlán, donde el gobierno señaló que la muerte de ejemplares se debía a la cuestión de las lluvias, a los cambios de temperatura, y sin embargo, después de los estudios y las autopsias que se realizaron por expertos, se determinó que el 100% de los ejemplares murieron por parásitos, además de los elementos contaminantes. Los parámetros de metales pesados y presencia de materia orgánica también serían un factor de las muertes. Esta es la afirmación que hace el experto, el jefe del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias del CUCBA de la UDG, Miguel Magaña. Esto se da en el contexto, le insisto, de que el gobierno estatal ya tiene 3 semanas con una campaña muy activa difundiendo acciones, inversión millonaria de recursos para salvar el río Santiago, algo que ha sido puesto en entredicho. Y usted escuchó hace 2 semanas aquí, tuvimos la entrevista con Raúl Muñoz Delgadillo del Comité de Defensa del Salto, señalando que ha sido una inversión ociosa, prácticamente acusando que se trata de dinero tirado a la basura y que sigue la muerte de personas por la contaminación y la contracción de enfermedades, especialmente enfermedades de carácter oncológico o bien deficiencias renales, precisamente por la mala calidad del agua. Pero el día de hoy, en los temas de la política, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dio a conocer que va a tener su primera reunión con casi todo su gabinete, el que se le conoce como el gabinete legal y el gabinete ampliado, en agosto próximo. Y la idea es realizar una encerrona de trabajo. Así lo dijo Claudia Sheinbaum. La encerrona tendrá lugar fuera de la Ciudad de México y la idea es planificar lo que será el trabajo de los primeros 100 días de gobierno. La virtual presidenta dijo que la idea es planificar, trabajar con quienes están en el gabinete legal y en el gabinete ampliado, y luego difundió el que se estará también trabajando en los temas pendientes, lo que tiene que ver con las reformas. Recuerda, le he mencionado reiteradamente de las 18 reformas constitucionales planteadas por el presidente López Obrador. Otro de los temas pendientes es el de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Claudia Sheinbaum anunció que se estará reuniendo en próximos días con los padres de estos estudiantes desaparecidos, un encuentro que tendrá lugar en fecha próxima, el próximo lunes. Dijo que esencialmente lo que busca es escucharlos antes de plantear un programa de trabajo con ellos. Un tema en el que hay una insatisfacción, en que el actual gobierno de López Obrador, que está por concluir, no logró el esclarecimiento y menos aún llevar al castigo a los responsables de su desaparición. Dijo Claudia Sheinbaum que ha leído los informes elaborados por la comisión que encabezó Alejandro Encinas, así como quienes estuvieron en el cargo siguiendo los trabajos de investigación posterior a Alejandro Encinas, y dijo textual: vamos a recibir los informes, nos tocará continuar. Resaltó también que el presidente ha hecho lo que ha estado a su alcance, lo que ha estado en sus manos para avanzar en el caso Ayotzinapa, porque se han enfrentado a múltiples problemas, como los que tienen que ver con lo que el propio presidente informó en su pasado informe, cuando entregó a los padres normalistas, a los padres de estos jóvenes, los resultados que han generado la insatisfacción, aunque el presidente reconoce que todavía falta qué hacer y que es un tema que no cumplió. El presidente, de acuerdo con Claudia Sheinbaum, ha trabajado todo lo que ha sido posible en torno al tema. Los papás de estos jóvenes simple y sencillamente consideran que es el momento de revisar y sobre todo de analizar la protección que se ha dado hacia integrantes del ejército que tuvieron una participación activa en el destino de estos jóvenes. Los padres de los jóvenes de Ayotzinapa han mostrado su sorpresa incluso porque en el informe que el presidente les entregó hace apenas unos días, desde su óptica quiere borrar las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, quien fue el que encabezó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, porque él mismo corrobora la participación activa del ejército, al igual que lo hizo el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Este es el tema de quiebre, el tema de conflicto, la participación activa del ejército. Los padres de los estudiantes de Ayotzinapa dicen que el caso es que la víctima no es el presidente, son ellos, son los jóvenes que no están, a los que no se les ha localizado. Un crimen de desaparición forzada, crímenes que han ido en incremento en todo el país. En fin, ellos recuerdan que a casi 10 años de su lucha no han dejado de exigir la aparición con vida de sus hijos, de sus seres queridos. Y los cientos de miles de desaparecidos que desafortunadamente tampoco están entre nosotros y que se sigue registrando en el día con día en lo largo y ancho del país. Finalmente, los padres de estos jóvenes de Ayotzinapa le dicen al presidente que la historia lo va a juzgar, que se va a encargar de poner a cada quien en el lugar que merece y que la verdad siempre es implacable. En cuanto al gabinete de Claudia Sheinbaum, hay que señalar que confirmó a Zoé Robledo, a él como miembro del gabinete ampliado. Él se queda en el cargo, un Zoé Robledo que recibe todo el respaldo y que usted recordará, el propio presidente López Obrador lo recomendó a la presidenta electa. Un Zoé Robledo que está al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social y que tendrá como tarea asegurar y consolidar los programas de IMSS-Bienestar, que es uno de los objetivos que se ha trazado el gobierno de la 4T y que se le ha encargado desde que el presidente lo nombró en el IMSS. En el caso de esta institución, también vale la pena recordar que no todas las entidades en el país, es el caso de Jalisco, se han adherido al programa IMSS-Bienestar. Esta es una tarea, un reto que se enfrenta. Zoé Robledo dará continuidad a los planes que este gobierno de la 4T comenzó con López Obrador en el IMSS. Es director, politólogo, maestro en Derecho. Además, cuenta con diplomados en Liderazgo y Crecimiento Económico en escuelas de la Universidad de Harvard. Es uno más que se confirma en el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Política en Directo, no le cambie. Regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Nuestro compañero Héctor Escamilla Ramírez nos informa de los integrantes del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad y de 16 organizaciones más que manifestaron su rechazo a que se apruebe el delito de violencia vicaria en Jalisco como un ilícito que afecta solamente a las mujeres. Señalaron que los argumentos jurídicos que se han presentado para enfocar esta legislación a un solo género han sido tergiversados. Acusan también que hay una resolución de la Corte que configura la violencia vicaria solo para mujeres, en una ley enfocada exclusivamente a mujeres. Pero hay otras resoluciones que sancionan la alienación parental y la violencia vicaria como un delito para ambos géneros. El doctor en Derecho, que fue entrevistado por Héctor Escamilla Ramírez, Cristian Montenegro, señaló que el proyecto de ley vicaria en Jalisco es excesivo, además de que deja en estado de indefensión a los hombres. Y dijo textual, experto en Derecho, la llamada ley vicaria, sobre todo la bancada del PAN, es la que está promoviéndola. Es cuestión que cuando están viendo algo que es totalmente fuera de la ley, inconstitucional y violatoria de los derechos. Los miembros de estas organizaciones, que ya le mencioné, es integrantes del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad y 16 organismos, adelantan que van a presentar recursos jurídicos para que la violencia vicaria no se convierta en un asunto de género. Afirman que tanto hombres como mujeres pueden ser sujetos de violencia a través de los hijos. Por lo tanto, este delito, esta conducta, afecta por igual a hombres que a mujeres. Un tema de discusión, y así van las cosas también con la óptica de los conocedores del derecho. Pepe Islas nos escribe para decir: la gestión en el IMSS deja mucho que desear. Faltan medicamentos, no se abre la bolsa solamente para admitir a nuevos médicos mexicanos, pero sí para cubanos. Un problema común, Pepe Islas, si usted ha tenido una cita programada, por ejemplo, para la atención de segundo o de tercer nivel, citas donde hay que esperar meses para que cuando se llega el día y la hora, resulta que a veces te dicen el médico no asistió porque goza de un periodo vacacional o tuvo un problema. ¿Y cuál es el problema de fondo? Que no hay quien lo supla. Un tema que nos habla de la necesidad de que se contrate más personal en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo pongo el ejemplo de la Clínica 53, que es a la que acudo. En el consultorio 1, desde hace por lo menos 4 meses, no hay médico asignado. Y siempre hay un médico suplente. Y no es tanto el problema de que el médico no se cumple con aquello de la vocación del médico familiar de tener a sus pacientes mes con mes, sino de que, además de que hay una alta rotación, hay días que de plano no se cuenta con quien esté supliendo. Y eso, claro que afecta, claro que altera y sobre todo pone en evidencia que no se están haciendo las contrataciones para las suplencias, para los descansos, y es el derecho que tiene el trabajador, el derechohabiente, a recibir la atención debida. La señora Vega dice: el doctor Hugo López-Gatell, si es un médico muy bueno, los padres de los jóvenes de Ayotzinapa deben de agradecer al presidente, no es problema el de Peña Nieto, deberían de ser congruentes, no es problema del actual gobierno, la desaparición ocurrió en el sexenio de Peña Nieto, ¿qué acaso quieren dinero? Pregunta la señora Vega. En tanto que alguien que no me pone su nombre, su celular termina en 13, escribe con respecto al socavón. Este socavón que se registró, enorme socavón en la avenida López Mateos, y que a esta hora del día supongo ya se habilitó el contraflujo, porque el gobierno estatal anunció que a partir de las 2 de la tarde se estaría haciendo la adecuación correspondiente, iban a romper ahí concreto, iban a quitar un arbolito para que se pueda estar circulando a contraflujo. El diario El Occidental publica a propósito de los socavones una nota firmada por Pablo Toledo que dice que en los últimos 22 días de las calles en la zona metropolitana hemos podido apreciar la presencia, el que se han surgido al menos 10 socavones de diferentes tamaños, pero socavones que están afectando las vialidades y que han puesto en riesgo el patrimonio de las personas. El medio, El Occidental, dice la nota, ha evidenciado cada uno de estos hundimientos con diferentes dimensiones y afectaciones. Alguno se encuentra ubicado en la Expenal de Guadalajara, en el Mercado de las Flores, en Avenida Artesanos de Tlaquepaque, en Mezquitán Country, en Avenida Adolf Horn, en La Martinica, Colonia de Zapopan, en Rancho Nuevo, en Guadalajara, así como la lateral de Periférico por Santa María, en Tlaquepaque. Otros más localizados en el Camino Antiguo a Colima, en Tlaquepaque, y el más reciente del que le hablamos, sobre la avenida López Mateos, que colapsó el sur de la ciudad. En la información que publica el diario del Occidental, consignan declaraciones del experto en geografía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, Luis Valdivia Ornelas. Él, el académico, advierte que desde antes del inicio del temporal, las redes antiguas y sin mantenimiento del CIAPA han provocado y estarían provocando este tipo de problemas en el suelo. Tiene que ver con la red de tubos y colectores de agua potable que tiene la ciudad, y otra de las condiciones es que existen socavones que están asociados al comportamiento de la red en el subsuelo, particularmente ligados a la antigüedad de esta infraestructura, porque traen presión y hay poco mantenimiento. No soportan la presión, se registran las fugas y luego el movimiento en el suelo. Se comienzan a crear los socavones que pueden incluso llegar a varios metros de profundidad y allí se tiene esta variable, advierte el conocedor. José Márquez se comunica, qué gusto, desde Paramount, California, para saludar a quienes escuchan este programa y a su servidora. En tanto que Carmen Prisú dice, habló a una persona relacionado con el tema del río Santiago, dice, diciendo que fue el dinero, que se fue el dinero a la basura. No se fue el dinero a la basura, se fue a los bolsillos de algunas personas. Carmen Prisú, refiriéndose a la entrevista que tuvimos con Raúl Muñoz Delgadillo, quien afirma que los miles de millones de pesos que se invirtieron no han permitido hablar de que el río Santiago vive o que se ha solucionado el problema de la contaminación y que por lo tanto ha sido una inversión infructuosa. Vamos a ir a una pausa. Y de regreso, vamos a entrevistar al responsable, al director del Observatorio Legislativo del ITESO, Alberto Vallardo, con él platicaremos acerca de algo que está pasando en el Congreso, porque resulta que recurre a la presentación de denuncias contra quienes entorpecen procesos legislativos. ¿De qué se trata? Quédese con nosotros, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Agradezco que esté a través de la línea telefónica Alberto Vallardo Pérez Arce. El doctor Alberto Vallardo es investigador. Él está adscrito a la Unidad Académica Básica de Política y Gestión Pública del ITESO, académico de esta casa de estudios, a quien lo buscamos para que nos hable del poder legislativo. En el ITESO hay un observatorio precisamente para este, el poder legislativo, que dirige Alberto Vallardo, y nos interesa que nos explique de qué se trata, por qué nos debemos de enterar de que el Congreso Estatal, por segunda ocasión, presenta una denuncia de carácter penal, aduciendo que hay personas interesadas en utilizar prácticas dilatorias, que están incurriendo en abuso de autoridad porque están entorpeciendo los procesos legislativos. Muy buenas tardes, Alberto Vallardo.
¿Qué tal, Esperanza? Buenas tardes, un saludo para ti y para todo el auditorio.
Pues esto es de llamar poderosamente la atención, el que el Congreso afirme que hay quienes utilizan las prácticas dilatorias, abusan de su autoridad para entorpecer, en este caso, el trabajo de la legislatura.
Así es, mira, sí llama mucho la atención y de hecho a mí me parece preocupante, dado que justamente es este Congreso el que se, esta legislatura y la anterior por lo menos, se han opuesto a que se lleven a cabo lo que conocemos, lo que hemos propuesto como una ley de designaciones públicas que establezca con mucha claridad cuáles son los requisitos y los procedimientos para designar a las personas que se van a hacer cargo de ocupar puestos que no son de elección popular, que son como puede ser precisamente las magistraturas, en el caso del Supremo Judicial, Poder Judicial aquí del Estado de Jalisco, y otras funciones, pues. Entonces, como que llama la atención que justamente ahora lo que se hace, pues sea, digamos, poner ahí como una amenaza, ¿no? Digamos, a cualquiera que se quiera oponer a que no se lleven a cabo de manera adecuada los procedimientos, ahora pues se arriesga a recibir una denuncia penal. Y esto también lo planteamos porque además, pues precisamente el Congreso, pues es el que se ha caracterizado precisamente por no respetar sus propios procedimientos. Y no está de más recordar el caso de justamente uno de los integrantes del Consejo de la Judicatura, Novia Cruz, que fue uno de los que salió peor evaluados en el examen que se aplicó. Digo, todo esto pues es público. y que después fue además encontrado haciendo litigando a favor de un particular cuando la ley pues prohíbe que se haga esto para todos los que son parte del Consejo de la Judicatura, que para recordarle al auditor, el Consejo de la Judicatura se supone que es el organismo que está encargado de supervisar a todos los jueces de aquí del Estado de Jalisco y para ponerles las sanciones correspondientes cuando no se apeguen a los trámites. Entonces, pues bueno, tenemos ahí alguien en un conflicto de interés que además no debía haber sido designado porque pues no había cumplido con los requisitos que había planteado el propio Congreso del Estado. Entonces, ahora que este Congreso, que es el que viola sus propias disposiciones, es el que ahora amenace con estas acusaciones penales a quien simplemente se inconforme porque el Congreso no está haciendo bien las cosas, pues sí, sí llama mucho la atención y es preocupante.
En la elección de integrantes del Supremo Tribunal de Justicia y de la Sala Superior del Tribunal Administrativo, el Congreso ha emitido convocatorias y luego resulta que hay problemas en el procedimiento o se tienen que declarar como desiertas. Y es allí donde prende el foco y dice desde su área jurídica es que hay personas que nos están poniendo la zancadilla, que nos están obstaculizando y que además están afectando el que hagamos nuestro trabajo. No es común que se presenten este tipo de denuncias de carácter penal aduciendo entorpecimiento y obstáculos al proceso legislativo.
No, apenas estas son cuestiones que apenas están haciendo. Hace poco también se presentó también y trascendió a los medios que denunciaron a una persona que también había se había quejado y había incluso recurrido al amparo en varias ocasiones, precisamente porque el Congreso pues no hace bien su trabajo de hacer el procedimiento de designación, es decir, no sigue un procedimiento adecuado o viola el propio procedimiento que ya había establecido. Entonces, sí, no es común y no es preocupante en realidad, porque esto parecería que es una amenaza para cualquiera que quiera postularse y que considere que se violan sus derechos por la manera como se está procediendo, porque entonces simplemente se le dice, pues no tienes derecho a quejarte aunque nosotros hagamos mal las cosas, o al menos parecería que ese es el mensaje que se está enviando.
Alberto Vallardo Pérez Arce, pero que el Congreso lo lea como una conducta delictiva, que diga, este es un delito, el que entorpezcas, el que pongas un recurso. Por ejemplo, quiero pensar en el caso de la jueza Aurora Graciela Anguiano, que no estuvo de acuerdo en que sea sometida a un examen de control y confianza porque dice, yo ya estoy en el Poder Judicial, debe de obviarse este trámite. Lo cito nada más como un ejemplo, que pueda el Congreso desde su área jurídica traducir que se está incurriendo en una actividad delictiva.
Sí, no, eso es absurdo. Es absurdo porque precisamente lo que está haciendo pues es hacer valer un derecho y además también pues oponiéndose a que se le aplique una norma que resulta absurda en su caso. Pero pues, no es la primera vez que pasan estas cosas, es decir, que se aplican pues normas, procedimientos, trámites que no vienen al caso en un momento dado y sin embargo pues así se están llevando a cabo. El problema aquí más bien es que y es absurdo que se consideren delitos, vamos, que haya molestia porque no, que queda atorado el trámite hasta que se resuelva el juicio de amparo, pues sí, es comprensible, pero lo que no es comprensible ni es justificable es que se considere que eso es fruto de una acción delictiva.
Y por otro lado, ¿qué tenemos a nuestro alcance los ciudadanos o los aspirantes a un cargo para podérsela revertir a los legisladores, para decirles, no eliges a los mejores, a los más calificados? Ponía hace un momento Alberto Vallardo el ejemplo de Iván Obia, que fue sorprendido efectivamente siendo consejero visitando el despacho donde se llevaba un asunto de Colomos, un tema donde él tenía intereses.
Sí, miren, pues ahí el problema es que, digamos, en este caso, pues la ley nos tiene muy limitados a la ciudadanía, por un lado, es decir, no podemos simplemente, no tenemos un trámite con el que podamos decir, oye, designaste a alguien que no correspondía, que no se debía y que por lo tanto se tiene que declarar nulo, decir, porque eso no, pues por razones más o menos obvias, pues no está previsto en la ley que se puedan impugnar estas designaciones. Y por otro lado, pues también el otro asunto es que pues también en los mismos procedimientos han empezado a poner cláusulas donde dicen que aceptan, quien participa, pues acepta que así se haga las cosas como estén ahí, y tratando pues de, digamos, limitar su derecho a reclamar algo que no se está haciendo de manera adecuada.
Al arranque de esta entrevista, Alberto Vallardo nos recordaba que está pendiente el tema de la ley de designaciones públicas, un tema del que venimos hablando no propiamente en esta legislatura, sino son varias ya, y que se ha trabajado, que hay propuestas, pero están en la congeladora.
Así es, y eso pues me queda claro que pues no se ha querido avanzar, porque pues es una cuestión que pues, le limitaría el margen de acción a los actores políticos que tienen interés en ir designando personal afín a sus propios intereses.
¿Qué sigue? ¿Cuál sería la propuesta? ¿Reforzar la esperanza ahora cada que arranca una nueva legislatura?
Pues sí, pues eso, y más que la esperanza, pues la presión. Necesitamos como ciudadanía presionar para que esto se resuelva, y se resuelva ya. Digo, aquí habría, digamos, una oportunidad porque, pues al parecer, la mayoría del Congreso va a ser de oposición, entonces va a ser más difícil que acepten, digamos, algo que por lo menos el gobernador pudiera querer impulsar, algo que, digamos, que convenga a sus intereses políticos, y por otro lado, precisamente conviene al interés político de la oposición, pues tener más controlado también todo esto. Entonces, pues se abre una puerta, una posibilidad, no digamos que no es seguro, pero tenemos por lo menos ahí una posibilidad y tenemos que aprovecharla como ciudadanía.
Alberto Vallardo Pérez Arce, a punto de bajar la cortina, la actual legislatura, ¿cuál es la calificación que le pone, la evaluación que hace de su desempeño?
Mira, todavía estoy ahí procesando la base de datos, entonces no tengo todavía los promedios, así es que no te podría decir la calificación, pero lo que sí te puedo decir pues es que fue que esta legislatura pues le cerró las puertas a la ciudadanía, literalmente. Digo, no sé si quien se asome al Congreso en estas fechas y trate de entrar al recinto legislativo, pues verá que no puede entrar a menos que ya traiga una invitación para ir a ver a algún funcionario en particular. Y esto lo digo como un símbolo pues de lo que ha sido la cuestión, de si se ha cerrado pues el espacio para que la ciudadanía pueda implicarse en esto. Así es que pues esta legislatura nos dejó mucho que desear, tal vez en muchas cosas más que la anterior. No es que no hayan hecho nada, no podemos decir eso, pero sí digamos que hubo muchas cosas que en las que no se quiso avanzar, incluso cuestiones que hasta ya el mismo Poder Judicial ya les dijo que tenían que resolver, como cuestiones como despenalizar el aborto, el tema de legislar sobre la violencia vicaria, que no se quiso llevar a cabo, pues no sabemos por qué, porque no nos dijeron, simplemente no se hizo. Así es que pues sí, como eso, y hay varios otros asuntos que se quedaron ahí pendientes.
El Observatorio Legislativo del ITESO está trabajando una rúbrica para precisamente poner calificación al desempeño de la actual legislatura.
Sí, ya de hecho ya tenemos calificadas las iniciativas de ley que se presentaron, y ya ahorita ya nomás me falta a mí terminar de revisar la base de datos para sacar ya las calificaciones finales.
Pues en cuanto tenga listo el dato, aquí, ansiosos en Política en Directo, estaremos, si nos lo permite, con un nuevo enlace telefónico para conocer con qué calificación cierra esta legislatura, que por lo pronto, pues allí está un reflejo de cómo se conduce. Él recurre a la denuncia penal, considerando que hay tácticas dilatorias, que hay abuso de autoridad y que no se le permite designar, en este caso, integrantes del Poder Judicial.
Así es.
Muchas pues, gracias.
Pues a la orden, y ahí en cuanto tengamos la información, pues te la haremos llegar.
Es Alberto Vallardo Pérez Arce, académico del ITESO, profesor, investigador de esta casa de estudios, director del Observatorio Legislativo del ITESO. Vamos a una pausa. Continuamos en Política en Directo. Marisela Márquez escribe vía Telegram para decir: ¿por qué no invitan al programa Claudia Delgadillo un programa entero para ella, para que informe de viva voz a los jaliscienses cómo está el asunto acerca de la impugnación a la gubernatura? Bueno, Marisela, aquí en Política en Directo le hemos dado seguimiento a lo que tiene que ver la acción jurídica que está llevando a cabo la coalición Sigamos Haciendo Historia con respecto a las irregularidades en el proceso electoral. El día de antier tuvimos entrevista con el asesor jurídico de Claudia Delgadillo, con Eduardo Almaguer Ramírez, y tuvimos de primera mano detalles de las irregularidades que han sido detectadas y que están nutriendo la estrategia jurídica. Incluso hoy nuestra compañera Griselda Torres también difunde declaraciones del propio Eduardo Almaguer, de lo que nos dijo en entrevista, de los 36 paquetes de la elección municipal de Guadalajara, que es solamente un paquete, el registrado con el número 8, contiene actas de escrutinio y cómputo, que son 107, algo rarísimo, inusual, y que por lo tanto pone en predicamento la elección. Y el cuestionamiento que hace el Eduardo Almaguer desde la parte de la logística en la calificación de la elección, si no tenían la totalidad de las actas de escrutinio y cómputo, ¿cómo es que construyeron el dato? Esta es parte de lo que declaró el asesor jurídico de Claudia Delgadillo. Manuel García también se comunica para decir por qué Verónica Delgadillo y Pablo Lemus están haciendo sus planes de trabajo. Si está impugnada la elección, ¿por qué están trabajando? ¿Tienen constancia de mayoría? ¿No deberían entonces de esperar, o es cosa de la presidenta del IEPC? También nos lo informó al respecto Eduardo Almaguer. La ley no les impide seguir con sus actividades. Incluso hay quienes consideran que es cuestión más de prudencia, y supongo pues que tiene que ver con ello que a veces no hay tanta difusión de lo que están haciendo. La realidad es que ambos, Verónica Delgadillo, alcaldesa electa, y Pablo Lemus, gobernador electo, de acuerdo a la constancia de mayoría que les dio el Instituto Electoral, están en su trabajo de transición, de preparar el arranque de la nueva administración. Pero hay que esperar, es hasta septiembre cuando tendremos novedades acerca de estas acciones jurídicas emprendidas. Se comunica Armando Flores, dice: es culpa de la gente que vota por Movimiento Ciudadano. Todo el sexenio se justificó al director del CIAPA, que ni conocimiento tenía de ingeniería, pero no nos aclara si se refiere al tema de los socavones o de la mortandad de los peces. Y por cierto, el día de hoy el diario NTR informa que desde inicio de este año el gobernador Enrique Alfaro ha hecho gestiones ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pero ha sido ignorado. Una nota que firma Lauro Rodríguez, donde señala que tuvo comunicación vía telefónica con Jorge Nuño Lara, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a nivel federal. Sin embargo, no hubo soluciones, no hubo acuerdo con el gobernador. El funcionario federal le pidió a Enrique Alfaro llevar una queja directamente con el presidente, y señala, consigna la información: tengo todo documentado, tengo todos los oficios que hemos mandado a la Secretaría pidiendo una respuesta al tema desde el principio del año, y la respuesta ha sido nada. La semana que entra estará en la Ciudad de México dando la batalla, información relacionada con el gobernador y los temas pendientes con la dependencia relacionada con el desarrollo de infraestructura, comunicaciones y transportes. La reunión con el presidente podría darse entre el día martes o el día miércoles de la próxima semana, de acuerdo a la información que precisa el diario NTR. Laura Mateos dice: ¿qué novedades hay con respecto al socavón? Laura Mateos. Bueno, las novedades, yo quisiera saber si alguien en el auditorio ya tiene la certeza, se habilitó el contraflujo, un anuncio que se hizo que estaría funcionando a partir de las 2 de la tarde. Ya han transcurrido casi 57 minutos para que la gente pueda estar transitando con menos problemas, o evidentemente si usted puede alejarse de la zona, qué mejor. ¿Sabe la cantidad de personas que salieron afectadas por el mega socavón de Avenida López Mateos? 80,000. Este dato lo dio a conocer el responsable de transporte, el secretario del ramo, Diego Monraz. Él dijo que en Avenida López Mateos son 21 rutas de transporte público las que corren y las cuales fueron afectadas por el megasocavón originado durante este día. El conflicto vial ha sido enorme, los testimonios ahí están, se mantiene coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, pero son más de 80,000 las personas afectadas por esta situación, este megasocavón. Y antes de despedirnos, informarles que la Comisión de Justicia Partidaria del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, desde hace meses tiene audios en su poder en los que se escucha a Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, quien funge como secretario de Finanzas y Administración del Comité Ejecutivo Nacional, planeando triangulaciones de moches, ordenadas a su vez por el dirigente que quiere estar otros 4 años al frente, Alito Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas. En las grabaciones, Marco Antonio Gómez, el representante del Instituto de Investigación, Análisis y Formación Política, que es una empresa dedicada a organizar cursos, les ofrece regresar al partido en solo 3 o 4 días la mitad de lo que le paguen y confirma que le devolvería al menos 16 millones de pesos por la contratación de 3 cursos, supuestamente enfocados a fortalecer la participación política de las mujeres y que incluso les devolvería la mitad del IVA en los contratos, algo que se suma a este negro expediente de Alito Moreno. El periódico La Jornada tuvo acceso a los audios, publica la información detallada y señala que son parte de la denuncia presentada por una diputada federal, por Montserrat Arcos, que fue destituida como titular del organismo nacional Mujeres Priistas, precisamente por el actual dirigente que se busca perpetuar. Carlos López dice, hablen de lo que está pasando en Chiapas, de los desplazados, un tema relevante, pendiente, con gusto, mañana lo abordamos. El señor Hernández dice, 10 por la calle Alameda y Silvestre Revueltas, 10 días con un tremendo boquete en el piso en la Colonia Independencia, urgente, por favor, el gobierno no se conmueve. Y de Santa María Tequepexpan, Horacio dice que allá en la lateral de Periférico y en ese punto en Santa María hay un tremendo socavón. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Se queda Roberto Álvarez en el control operativo. En este micrófono se despide Esperanza Romero. Muy buenas tardes.